Muy bien, 20 minutos nos separan de las 7 de la tarde. Como decíamos el lunes, queríamos hablar todos los días con los candidatos. Estamos en plena campaña, a un poquito más de 20 días de las PASO. Y hoy lo vamos a hacer. Recién hablábamos con Guillermo Montenegro, allí del móvil de Lanús. Y ahora estamos comunicados con Daniel Filmus, precandidato a diputado de Unidad Ciudadana por la Ciudad de Buenos Aires. Filmus, Federico Mayor lo saluda. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo está?
Bien, ¿usted cómo anda?
Bien, muy bien, muy bien. Saliendo de una reunión con representantes de organizaciones que trabajan con personas con discapacidad. Uh-huh. Y la verdad que es casi angustiado, porque lo que cuentan justamente estas personas es que a muchos de ellos, y en carne propia lo cuentan, es que se les ha quitado las pensiones, se les ha quitado el apoyo del Estado, se les dificulta el tema de la documentación que acredita la discapacidad, se les ha cortado los viajes, y la verdad es que uno no puede comprender por qué ocurre eso y genera mucha angustia, ¿no?
Filmus, ahora vamos a ir a estos temas y a la campaña en la ciudad, pero quería preguntarle por el tema del día, primero, que es el debate que se está llevando en este momento en Diputados por la expulsión o no del exministro y diputado Julio De Vido. ¿Cuál es su opinión?
Bueno, ya he dado reiteradas ocasiones. Mi opinión es que la justicia es la que le tiene que pedir al Congreso de la Nación qué es lo que hay que hacer, que reemplazar desde el Poder Legislativo al Poder Judicial simplemente genera arbitrariedad política para definir temas que tienen que ser claramente judiciales. Me tocó a mí cuando fui senador, fui el único que presentó un proyecto para reforar a Carlos Menem, y la respuesta de la Cámara fue: esto no es una decisión del Congreso, sino, a pesar de que él tenía sentencia firme, sino que es una decisión de la justicia que le tiene que pedir al Congreso. Así que me parece que hay que esperar que la justicia defina, y una vez que la justicia defina, la Cámara ya con sustento tiene que tomar su decisión.
Filmus, ¿cómo está la campaña de la ciudad? Porque da la sensación de que estamos todos mirando la provincia de Buenos Aires y esta polarización entre el oficialismo y la expresidenta, y que estamos dejando un poco de lado el resto de los distritos, especialmente la ciudad de Buenos Aires, donde según casi todos los sondeos, Elisa Carrió está liderando y usted está ahí en el segundo lugar, palmo a palmo con Martín Lusto. ¿Existe esta polarización también en la ciudad de Buenos Aires? ¿Cómo está la campaña?
Bueno, lo más importante de la campaña no es cómo está respecto de los datos, que eso lo manejan los encuestadores y a nosotros nos preocupa poco, sino qué es lo que se debate, qué es lo que se discute, qué es lo sustantivo. Temas como el que yo acabo de contarle recién respecto de las personas con discapacidad, que son las que sufren todos los días las consecuencias de las políticas del gobierno. Y lo que nos preocupa a nosotros centralmente es que una elección de medio término, la elección cada dos años, lo que permite es evaluar el rumbo de las políticas que se está llevando adelante desde el Estado. Y me parece que el debate que hay que tomar es si después de dos años la ciudadanía está conforme o no está conforme, le quiere decir que así las cosas no van bien o le quiere decir continuemos así al gobierno. Y lo que uno ve en la calle, lo que uno palpa todos los días, es que nuestra ciudadanía está muy golpeada, realmente. La crisis económica, los datos que uno lee todos los días en los diarios, pero las cortinas bajas de los comercios, la falta de trabajo, en la ciudad de Buenos Aires particularmente el aumento de la mortalidad infantil, del 6 al 7,2 por mil, bueno, llegar a dos dígitos en desocupación en la zona sur, alarma, y me parece que es una buena oportunidad, una elección de medio término, para hacerle esa advertencia al gobierno de que así no vamos bien, y que modifique el rumbo. ¿En qué dirección? En dirección a las promesas que había realizado durante la campaña y que no se están cumpliendo.
Ahora, Filmus, ¿y cómo se explica con este contexto que usted recién relataba, que Elisa Carrió sea hoy la amplia favorita en los sondeos?
Bueno, en primer lugar insisto que el mundo ha mostrado que las encuestas hay que mirarlas de costado, digamos, ¿no?
Sí, hay que esperar al 13 de agosto, por supuesto.
Pero segunda cuestión, no es que usted señala, si fuera así, que es posible que fuera así, no estoy diciendo que de ninguna manera es así. Sí. No es incompatible con lo que estoy diciendo yo. El 70% de los porteños está en peores condiciones que lo que estaba el 10 de diciembre del 2015, ¿no? Evalúa su situación, estoy hablando de los datos de las propias universidades, que era respecto del optimismo, pesimismo, etcétera, etcétera, respecto del gobierno, plantean eso. Muchos, a pesar de estar peor, todavía tienen esperanza, así que se manifiestan en esa dirección. Otros dicen, bueno, ya la confianza, no, a nosotros por lo menos no nos llega, a completar. Entonces, van a tener una posibilidad de definir una posición, insisto, opositora al gobierno, diciéndole simplemente esto, que no, que así, de esta manera, no vamos bien, que hubo promesas de campaña, nadie le pide a Macri que tome, el programa de la oposición, porque nosotros, perdimos la elección, entonces no hay por qué tomar nuestro programa. Lo que sí, se lo votó a Macri con ciertas promesas. Hoy todos nos desayunamos con que una de las más chiquititas de las que hizo, que era fútbol para todos, tampoco se va a cumplir. Pero, bueno, no se cumple la de pobreza cero, no se cumple la del trabajo, no se cumple la que tiene que ver con limitar las importaciones, no se cumple la de mejorar las condiciones de vida y del bolsillo de los ciudadanos. Me parece que es un buen momento, insisto, es una oportunidad. En otros países, en Uruguay, las elecciones son cada 5 años, en Chile son cada 4, no hay elección de medio término. Aquellos países que tienen elección de medio término, tenemos esa oportunidad. Nuestra constitución en ese sentido me parece sabia y nos da la oportunidad de hacerle saber al gobierno que hay que corregir el rumbo.
Filmus, ¿cómo le va? Esteban Raffelli lo saluda.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bien, usted sabe que si estuviera en este momento debatiendo con Lilita Carrió o con algún referente del oficialismo en la ciudad, le diría ante esta crítica que, bueno, heredamos una situación económica con subsidios elevados a la energía, tarifas muy baratas en la ciudad de Buenos Aires, mucho más baratas, ni hablar, que en el resto del país, y había que emparejar eso, una economía con cepo cambiario y demás. Un diagnóstico que, por otra parte, compartía Daniel Scioli, que era el candidato del Frente para la Victoria en ese momento y que, de alguna manera, también él planteaba como tema a solucionar. Es decir, le achacaría la culpa de parte de esto a la herencia recibida. ¿Qué se hubiera hecho distinto, en su opinión?
Todo, claramente todo. La orientación que nosotros marcábamos era una orientación diferente a la actual. El tema que estamos evaluando ahora es qué pasa entre el 2015 y el 2017. No estamos evaluando, se evaluó lo que pasó hasta el 2015, y en la evaluación hubo un punto y medio de diferencia a favor del actual oficialismo, así que la ciudadanía evaluó y en aquel momento le dio su voto a Macri y somos muy respetuosos de eso. Lo que estamos evaluando ahora es qué pasó entre el 2015 y el 2017. Entre el 2015 y el 2017, todas las cosas, todos los datos, aún los más tradicionales y duros del neoliberalismo, como sería el déficit fiscal, la balanza de pago, la inflación, todos empeoraron. Entonces, me parece que no es excusa. Digamos, cada uno tiene su mirada respecto de lo que pasó hasta el 2015, pero el argumento ese es como decir, bueno, como dijo el famoso almirante chileno, ¿no? Estábamos al borde del abismo, hemos dado un paso adelante.
Y le hago, ¿no?, la siguiente, digamos, en este sentido. Desde la oposición en la Cámara de Diputados, ¿qué iniciativas plantearían ustedes para corregir esta realidad económica?
Interesante la pregunta. Bueno, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores son las que votan el presupuesto. Entonces, me parece que el presupuesto es la herramienta básica para tomar decisiones respecto de la realidad. Bueno, digo, algunos temas claves. Ahí se decide el endeudamiento. Por ejemplo, no darle al gobierno la posibilidad que se endeude a 100 años, no darle al gobierno que haya aumentado en la proporción que para que nuestros hijos, nietos y tataranietos vuelvan a pagar una deuda externa de la cual habíamos salido porque justamente encontraban un país desendeudado. Un presupuesto educativo que contemple la paritaria nacional, porque hay una ley de paritaria nacional que hay que cumplir y que no se cumplió. Estamos en una ciudad de Buenos Aires que por primera vez, yo diría desde el 2001, llegamos a agosto sin resolver el conflicto docente. Perdimos 11 días de clase simplemente porque el gobierno se encaprichó en no cumplir con la paritaria nacional y, como vimos en provincia, al final el gobierno de la provincia aceptó la propuesta de los docentes. ¿Para qué perdimos tantos días antes? Y me parece que lo mismo, yo soy investigador del CONICET y nosotros estamos sufriendo el ajuste en el CONICET. 500 científicos quedaron afuera este año. Estuvimos hace 2 semanas justamente en el Congreso de la Nación y logramos que las dos, sin el voto del oficialismo, pero que el Senado y Cámara de Diputados voten una ley para mejorar la inversión en ciencia y tecnología.
Y le pregunto, sí, en este sentido, si ustedes como oposición, digamos, le ponen un límite al endeudamiento, ¿de qué manera se puede matizar el ajuste? Que a veces está financiando justamente, no es peor el ajuste porque hay deuda. Básicamente, pues, tanto, cubriendo el déficit con la emisión de deuda.
Bueno, hay una doble cuestión. En primer lugar, porque hay que hacer ajuste. Esa es la primera cuestión.
Porque se gasta más lo que entra, digamos.
Bueno, entonces justamente por eso, cuando uno tiene una economía como la actual, donde hay 21 meses consecutivos que cierran pymes y que las pymes producen cada mes menos, cuando se baja un 20% el consumo de leche, se baja más del 30% el consumo de pan, cuando baja el consumo de la carne, cuando en realidad la gente nuestra no tiene trabajo porque la ropa entra toda importada, donde hasta manzanas entran importadas y la carne de cerdo entra importada, como hemos visto esta semana los datos en los diarios, entonces no hay trabajo. Si hubiera trabajo en Argentina y hubiera ingresos como nuestros trabajadores se merecen, habría más consumo. Si habría más consumo, habría más trabajo, y eso claramente generaría en forma inmediata, hubiera más cobro de impuestos porque habría más movimiento en la economía. Hay dos miradas, una mirada que enfoca que la economía en la Argentina, por ejemplo, más del 80% se sostiene con un mercado interno, más aún, también con exportaciones, pero para que tengamos una idea, Argentina creció en las exportaciones primarias, que en general no dan mano de obra, y bajó en las manufacturas. Es decir, hemos bajado el comercio con los países de la región porque no les interesa el Mercosur. Entonces, realmente eso es grave, porque mientras que a los países centrales nosotros exportamos el 11% de productos manufacturados, a los países de la región es más del 40% la industria que exporta en la Argentina. Entonces nos conviene exportar trabajo y no importarlo como estamos haciendo ahora. Sí, son dos miradas de economía. Nosotros no estaríamos de acuerdo en aplicar un ajuste, mucho menos en tener préstamos. Esto no lo hubiera hecho, creo que casi ningún gobierno neoliberal del mundo. Es una originalidad pedir préstamos para pagar gasto corriente, porque yo estoy de acuerdo con un préstamo con endeudarme para obra pública, para trenes, para electricidad, para energía atómica. Me parece que ahora eso tiene sentido. Ahora, endeudarse para gasto corriente es que estemos pagando dentro de 100 años los salarios de hoy, ¿no?
Filmus, le quiero hacer la última y lo quiero sacar un poco de la política. Recién usted mencionaba Fútbol para Todos y no sé si usted sabe, pero en esta mesa somos, le diría, mayoría de hinchas de San Lorenzo. Usted es un fiel.
Hemos empezado por ahí.
Bueno, usted es un fiel plateísta allí en la Norte Baja. Quería preguntarle, y espero no meter en un problema con la dirigencia del club, ¿cuánto le dolió la salida de Ortigosa?
La verdad que muchísimo. Pero hubo un punto en donde Lamens me convenció.
No quiera quedar bien con Lamens, ¿eh?
No. La verdad es que me parece un dirigente honesto. Sí. No tengo relación así con él, ni mucho menos. Pero
¿quisieron sumarlo a la política, Lamens, Filmus?
La verdad es que no tengo idea. Se comentó mucho, lo hemos leído en los diarios, pero no. Lo vi a él con buenas declaraciones siempre. Lo vi con declaraciones progresistas. Sí. Me pareció siempre muy centrado y atinado en sus declaraciones. Pero volviendo al tema que nos ocupa y el dolor del abandono de Ortigosa, me parece que fue buena la discusión respecto a si 2 años, 1 año, porque la plata que los dirigentes utilizan al final es la plata nuestra, la de los dos, claro, la que ponemos. Y ahí cuidar el interés del club me parece importante, aunque a veces nos duela que alguien a quien realmente le tenemos un afecto enorme, es un jugadorazo y la verdad que hubiera sido interesante que siguiera, no esté. Pero ya hagamos un reclamo a Lames, todos, y ahí Lames son todos de San Lorenzo, para que compre un número 9, por favor.
Sí, es verdad, hay que traer un suplente blando.
Tenemos una parada difícil dentro de poquito, así que vamos a ver. Daniel Filmus, precandidato y diputado de Unidad Ciudadana por la Ciudad de Buenos Aires, le agradecemos muchísimo esta charla. Un abrazo.
Un abrazo igualmente.